Vamos a abrir el libro Cantar de los Cantares, porque es un libro de amor. Este libro acompañó al pueblo de Israel por muchos años. Algunos comentaristas dicen que el relato oral ya venía desde Egipto, desde que estaban allá, venía estos cantos, este canto venía narrándose oralmente, que después con el tiempo Salomón lo registró en uno de sus cantos. De modo que es uno de los libros más antiguos, se puede hacer el registro desde aquel tiempo, cientos de años acompañando a Israel. Y aunque es un libro erótico, porque es la relación de un hombre y una mujer que se expresan acá, de caricias, de abrazos, de besos, de muchos sentidos, ¿no? De un amor muy sensual, es un libro eminentemente espiritual, porque es el libro que nos narra el amor de Dios con su pueblo. Por eso los israelitas, cuando tuvieron que clasificar los libros sagrados, nunca lo dejaron de aparte, nunca lo dejaron a un lado. Lo consagraron porque veían en él una lectura teológica, una lectura espiritual, más trascendente del mundo del amor erótico, del mundo pasional, del amor humano. El amor divino, el amor que trasciende. Nuestro amor es un amor de sensualidades, un amor de percepciones, de cariño, de querernos. Nuestro amor es distinto. Y sin embargo, el amor de Dios trasciende eso, tomando la figura del hombre y de la mujer, trasciende a un amor más pleno, a un amor perfecto. Por eso este cantar es maravilloso para enamorarnos de Cristo. Si leemos una y otra vez este cantar, algo despertará en el corazón, algo se dibujará en medio nuestro, algo se dibujará en medio de en mi interior, una belleza que es la belleza de Jesucristo. ¿Por qué inicio con este libro? Porque la verdadera consagración viene de contemplar la belleza del Señor. Ningún hombre, ninguna mujer que se haya consagrado al Señor previamente no haya visto al Señor. Todos aquellos que vieron al Señor y que pudieron gustar un poco de su hermosura, contemplarlo y ver algo del rostro del Señor, viene en respuesta a esa contemplación y a ese amor una acción de consagración, de dedicación, de entrega. Por eso aquí está en este cantar la mujer y el varón. Ambos se desean, se quieren, se ven y ennoblecen su belleza, pueden declararla, pueden gustarla, y en respuesta a esa belleza se unen como marido, como mujer. Aquí están los primeros versículos, capítulo 1, versículo 1, Cantar de los Cantares, ¿cuál es de Salomón? Dice, inicia ella, la reina, la princesa, la doncella, inicia con un deseo, dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino, a más el olor de tus suaves ungüentos. Noten que allí están los sentidos presentes, los besos, el tacto con la boca, el gusto con el vino, el perfume, ¿cierto? El olfato con los perfumes. Dice, tu nombre es un ungüento, es un perfume derramado. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Y entonces ella dice, atráeme y en pos de ti correremos. Quisiera dejar esto en el corazón. Atráeme y en pos de ti correremos. Es decir, todo acto de consagración viene de un contacto con su belleza, una vinculación, haber visto algo de Cristo. Cristo es el centro absoluto de la consagración cristiana. Cualquier otra motivación, por muy genuina que sea, viene producto de nuestra naturaleza, y todo lo que viene de nuestra naturaleza tiene destino a morir, a caer. Cuando el Señor, por su Espíritu, despierta en nosotros esta magia, este deseo de estar con Él y de consagrar nuestra mente, consagrar los afectos a Él, es que tengan una absoluta exclusividad en Él, consagrar mis decisiones y mi voluntad a Él, consagrar el cuerpo que a veces es tan traicionero y que tanto nos convoca a otros amores. Cuando eso viene por el Espíritu Santo y viene por una atracción hacia Él, eso perdura en el tiempo. El Espíritu Santo provoca esta consagración en nosotros, en la iglesia. Por eso esta mujer lo asemeja a un olor, a un perfume, lo asemeja a un gusto, lo asemeja a un tacto y desea estar con Él. Puntualmente aquí hay un amor erótico de un hombre y una mujer que desean estar juntos en un momento de pasión, de unión. El sexo fue hecho por Dios. Amén. Y es algo sagrado. La unión de un hombre y una mujer es algo sagrado, es una consagración de los cuerpos para una realidad maravillosa, espiritual, perfecta, no solo físicamente, sino del alma y del cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo consagrados, unidos sagradamente en un solo propósito de unidad, para realizar el propósito de Dios, para llevar adelante la tarea de Dios en este ser uno. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esa convocación, esa consagración de los matrimonios, no voy a hablar del matrimonio, pero permítanme dar un esbozo, ¿no? Esa consagración es para Dios. Y esa intimidad que se genera allí en la vinculación de un hombre y una mujer es una consagración santa que tiene placer, que tiene un placer que es dado por Dios para necesitarse, para estar siempre convocados hacia una tarea, a la unidad. ¡Qué bendito y maravilloso es el Señor! ¡Qué lindo es el amor! ¡Qué bello es el amor! Dios es amor. Entonces, esto que nosotros vivimos como hombre, nuestras realidades humanas, trasciende en este canto algo mayor, porque representa algo maravilloso, algo que es divino, donde Dios se entrega por su pueblo, donde Cristo se une con su iglesia. Y esto es el canto. Este es el canto que intenta enamorarnos, despertar en nuestro interior una pasión, un deseo, un afecto, una intención espiritual de ir hacia Él. Y a eso le llamamos consagración. Nadie humanamente puede determinar, decir, yo hoy me consagro y esconderse como antiguamente lo hacían los monjes o a través de la historia en un pilar allá arriba, solo consagrado, separado del mundo. Ese acto de la carne tiene vencimiento, tiene los días contados. Cuando se establece en el interior del hombre un deseo, una pasión, un avanzar, un ir a las Escrituras, un abstenerse de aquellas cosas pecaminosas de las cuales soy consciente, de las cuales he luchado y que muchas veces he equivocado. Cuando hay un deseo de ir por el Espíritu, créame que eso tendrá fruto en nosotros. Y el pecado será vencido en el nombre del Señor. Ahora, lo interesante de esto es muy amplio, por supuesto, es que este atráeme, convócame, llámame, enamórame, esto que Dios puede provocar en nosotros, de lo cual yo no estoy posibilitado de hacer, yo no puedo enamorarme por mí mismo, si Él lo hace por su Espíritu, me convoca, me lleva hacia Él, entonces viene una acción plural, la consagración nunca debe ser singular, personal, individual, separada de los demás. La consagración siempre nos lleva a todos a un mismo punto, un mismo terreno, que es la iglesia. Escuchamos hoy en la mañana que Dios quiere un pueblo. No quiere un sacerdote. No quiere una persona. Un pueblo, una pluralidad que ha despertado a la pasión, a la belleza del Señor, que ha visto que sus ojos interiores han sido abiertos y ha podido vislumbrar, contemplar algo del Señor. El Señor en su tiempo terrenal, en él dice que él estaba lleno de gracia, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Y de verdad. Piensen esto un poco, por favor. Toda la gracia de Dios, todo lo que hay en Dios, caminaba en él, estaba en él, porque él era Dios. Es que una mirada del Señor, una acción del Señor, una palabra del Señor, un gesto, una conducta, era verdaderamente enloquecedor para aquellos que estaban alrededor. Bastó una mirada para un discípulo, un llamado, una simple palabra, una convocación, para que la gente corriese y para que el corazón despertase. Cuando leemos las Escrituras y se acercan a él, las personas le amaban o le odiaban. Solamente habían dos opciones. O se despertaba el corazón y era irresistible, o se resistía y se rechazaba su gracia. Y esta es la verdad. El Señor estaba lleno de gracia. Qué maravilloso es el Señor. Qué precioso es el Señor. O si pudiésemos contemplar y reunir a todos los predicadores y decir, este es el mensaje para la iglesia. Este es el mensaje, no son doctrinas, no son temas. El mensaje de los predicadores es Cristo. Y solo Cristo y nada más que Cristo. Todos los problemas de la iglesia se resolverían. Porque si ponemos la atención en el novio, los problemas de la novia se solucionan. Pero cuando predicamos de la novia y ponemos la atención en otros aspectos que pueden ser muy legítimos, erramos el camino. Y la novia se equivoca. Y la novia tiene imperfecciones. Entonces es importante centrar nuestro objetivo, nuestros ojos en Jesucristo. Y conocerlo. Y hacernos objetivamente una pregunta: ¿cuánto conocemos al Señor? ¿Cuánto conoces al Señor? No estoy preguntando cuánto sabes del Señor, o cuánta doctrina sabes, o cuántos cursos has hecho, o cuánto has estudiado, o cuántos libros has leído. Estoy diciendo, ¿cuánto conoces al Señor? Si nos pusiesen a predicar, predica de Jesucristo, ¿qué predicaríamos? Generalmente nuestra tendencia es tomar un tema, una temática, una doctrina, un énfasis. No, de Jesucristo, solo de Jesucristo. Oh Señor, que esta sea nuestra oración. Abre nuestros ojos por tu Espíritu para ver tu belleza. Porque viéndole a Él, el ser entero queda enamorado, impregnado. El ser entero de nuestra vida se va, corre hacia Él. Atráenos a ti, y en pos de ti correremos. Nuestra oración no es contra el pecado. Voy a hablar aspectos prácticos de la consagración. Nuestra consagración no es contra el pecado, ni no es nuestra lucha contra el pecado. Y nuestra oración no es, Señor, ayúdame en esta situación que me es difícil de soportar, que no puedo sobrellevar. Esa no es mi oración. Esa no debe ser mi oración. La oración que vence el pecado es: Padre, revela a tu Hijo en mí. Revela la hermosura de Jesucristo en mí. Porque al ver al Señor y al contemplar al Señor, la vida del Señor Jesucristo indestructible, vida espiritual, vida eterna, se amalgama en mi vida, se complementa en mi vida. Y sin saber el pecado que tanto me atormenta, que tanto te molesta, es vencido por su gracia en mí. Somos impregnados de su gracia y de su belleza, y el reflejo de su amor viene a nuestra vida, y es Él el que nos consagra y nos lleva a su victoria. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Oh Señor, abre nuestros ojos para verte. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. Fíjense cómo lo dice el Salmo 45. Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, como cantábamos. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, alio y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. O sea, Él es un perfume. Él es un aroma. Él es una fragancia que nos envuelve, que nos seduce, que nos lleva hacia Él. Por eso nosotros usamos perfumes. ¿Usan perfume? ¿No? Y hay algunos perfumes muy caros. Fíjense qué provoca el perfume. El perfume provoca un ambiente grato, una aceptación de la persona. Provoca una identidad propia. Nos evoca recuerdos. El perfume nos evoca recuerdos, instancia, momentos gratos. Es más, haciendo un análisis psicológico, trae estados de felicidad. De hecho, hay perfumeterapia, donde a través de los perfumes se hacen terapias a las personas y pueden ser sanadas de sus dolencias psíquicas, del dolor de sus almas, a través del olfato. ¡Qué increíble! Por eso el escritor y el Espíritu Santo dice: ¡oh, tus vestidos están perfumados! ¿Sabían ustedes que lo que nos hablaban hoy día, el sumo sacerdote, este óleo, nosotros lo entendemos como un óleo, como un aceitito, pero era un perfume? Cuando uno lee Éxodo, era un perfume que nadie podía usar en todo Israel. Y si alguien usaba ese perfume, la santa unción, debía morir. Solamente Aarón y sus hijos usaban esa unción, ese perfume. Fíjense cómo lo dice el Salmo 133, que recién leímos. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Correremos. Ahí está el correremos, ¿no? Ahí está la pluralidad de la consagración. Ahí está el pueblo consagrado, el pueblo santo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese es el perfume único y exclusivo para el sumo sacerdote y sus hijos, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. La comunión, esta comunión que vive la iglesia, esta consagración de los hijos de Dios, que es tan plena, que es tan rica, que es tan fructífera, que es tan atractiva, que es tan buena, que es tan liberadora, que nos sana, que nos vincula. que nos atrapa esta reunión de santos, esta reunión de la iglesia que va creciendo, es el óleo santo que cae sobre la barba de Aarón y corre por las vestiduras que la iglesia. Cristo fue ungido, Él como cabeza, y ha derramado esta santa unción, este perfume, esta atracción, esta gracia maravillosa de convocarnos y hacernos parte de su cuerpo. Cristo cabeza, la iglesia su cuerpo. Hechos 2, estaban todos unánimes allí esperando, y viene el Espíritu Santo y fueron repartidas lenguas de fuego, el candelero que da testimonio, se ilumina, se enciende una luz para iluminar a las naciones, la iglesia, y viene el aceite de la santa unción, y se enciende allí una comunión de hijos de Dios, un perfume, un óleo santo de consagración. Yo conozco al Señor desde jovencito, y son decenas de veces en que nos juntamos con los hermanos para consagrar nuestras vidas al Señor, para orar juntos, para conversar en momentos de comunión, para confesar nuestros pecados, para orar unos por otros, para edificarnos, para corregirnos, para regularnos, para detenernos. Eso es la consagración. La consagración no está independiente del cuerpo de Cristo. La consagración no soy yo y Dios. La consagración es Dios y todos nosotros. Donde tú tienes la capacidad de tomar mi mano y detenerme, regularme, corregirme, ayudarme. Eso es la consagración. Nos atrae al Señor, nos atrae, nos convoca su perfume, su aroma, nos convoca su belleza, nos convoca su atracción, nos convoca, pero corremos juntos. No es un correr solitario, es una pluralidad a la cual hemos sido llamados. Cristo es de donde viene la consagración. El Espíritu Santo la comparte en la iglesia, y la iglesia es la que la lleva adelante en la pluralidad. Nosotros somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Algunos están durmiendo, están contemplando al Señor así. Fíjense en Juan capítulo 1. Mire qué hermoso. Jesucristo tenía una cosa maravillosa. Estoy hablando de Jesús en su tiempo, en la vida terrenal. Juan capítulo 1. Él, todo Él, perfecto, pleno. Pero cuando hablamos de perfecto, no hablamos del prototipo que tenemos en la cabeza. Él es una persona que todo lo veía, todo lo dimensionaba, todo podía contenerlo. Él entraba a un espacio y ya capturaba la atención de todos los que estaban allí. No tenía detalle, no se le iban detalles. Él es bello. Entraba a un lugar, le acercaban niños y los tomaba a todos. Ese niño que pasa indiferente por todo, él ya lo vio. Y lo tomó, y lo contempló, y lo amó. Él es una persona plena, absolutamente plena. Fíjense algunos de estos detalles en Juan capítulo 1, versículo 35. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué ocurrió? Los dos discípulos le oyeron hablar, los discípulos, y siguieron a Jesús. Eso que pasamos con tanta rapidez, fíjense, un hombre con discípulos por mucho tiempo, educándolo, llevándolo, hay una vinculación perfecta de unión, de admiración, de querer, pero en algún momento estos dos discípulos ven a Jesús y solamente oyen unas cuantas palabras y se enamoran del Señor y dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús. Le dijo: venid y ved. Entonces, volviéndose a Jesús, viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Démonos donde moras. El Señor no tenía, sabemos, no tenía lugar, espacio donde dormir. Le dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y él le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón. Ay, cuando uno le dice en el nombre parece que como que florece, como que le pasa algo, cuando hoy se aprendió mi nombre. Jesús ya nos conocía. Y fíjese qué cualidades del Señor, qué cualidades. Tú eres Simón. Ah, tú vas a ser llamado una piedra, una roca, una piedrita importante. Y le cambió el nombre. Y hay una atracción, hay una vinculación con los discípulos que va lentamente en un enamoramiento que duró 3 años y medio. Fíjense el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, y aquí describe un poquito la personalidad de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Probablemente. Aquí hay un prejuicio cultural, un hombre con resentimientos culturales, con resentimientos sociales, con dolor, con heridas. Ah, qué terrible es eso, con dolor político, con cosas irruptivas dentro de sí, con juicios. Y entonces, qué maravilloso el Señor. Le dicen, ven y ven. Entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba a él, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así como que le daba una palabra así de aliento, una palabra que lo describe, que una palabra de Dios que abre y penetra en su corazón y logra tocar su dolor y abrir sus carencias, sus aspectos interiores y descubrirlo, revelarlo. Y entonces, fíjense, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael, tan así admirablemente dice Natanael, y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Como una respuesta a su amor. O sea, este hombre quedó impregnado atractivamente a Jesús por esas palabras, como unas pequeñas palabras pudieron penetrar su mente y llegar a su conflicto, a su problema y liberarlo. Y fue liberado al punto que él hace una declaración, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor le dice, ¿por qué te dije esto? ¿Porque te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que esta verás. Esto que nosotros leemos tan rápido tiene carne, tiene sustancia. Porque el Señor seguramente cuando caminaba con los discípulos lo vio de lejos y vio a Natanael que estaba allí bajo la higuera. Y hay una figura allí, la higuera también en Israel, ¿no? Hay un tema allí y lo vio y no pasó desapercibido. Jesús no tiene indiferencias con ninguno de nosotros. Amados hermanos, no eres el hijo menor de la casa. No eres el hijo olvidado, no eres el hijo de segunda clase. No hay hijos de segunda clase en la iglesia, en la familia de Dios. Todos somos hijos admirados, amados y queridos por Jesucristo, conocidos, queridos por su amor. Él conoce tus oraciones y las mías, conoce tus dolencias y tus conflictos. Conoce cuando has estado solo, llorando, en angustia, en dolor, y has pedido socorro. Conoce tus reclamos y tus quejas. Jesús es el Señor compasivo con todos nosotros. Bendito el Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesús en la iglesia. Cuando, no voy a seguir, pero fíjense cuando llega al capítulo 4 con la mujer samaritana, hace un diálogo de cariño, de afecto, de sana seducción, cómo la convoca, cómo el diálogo la va llevando hacia encontrarse con ella en un momento en que solo hay que aplicar la verdad, porque Él no solamente es gracia, es también verdad. No solo es contención, no solo es afecto, no solo es cariño, no solo es comprensión. Cristo también es verdad, es verdad. Y entonces, estando con ella en esa seducción, seducción en el buen sentido de palabra, no seducción romántica, seducción de amor, de belleza espiritual. En esa seducción, en algún momento le dice, bueno, mira, anda a buscar a tu marido. Y entonces pone la palabra, la verdad, porque Cristo es gracia y es verdad. Y la consagración tiene esos dos aspectos contemplados en nuestra vida. Gracia, contención, ayuda, refrigerio, auxilio, socorro. Pero también tiene verdad, también tiene corrección, también tiene... El Señor debe poner y quitar aquello que está equivocado, que está malo, que está necrosado. Está la verdad. La verdad que viene a veces con dolor, pero que santifica. Porque eso es consagración. Consagración es contención, es gracia, es admiración. Pero del Señor viene su favor, su verdad, que nos corrige, que nos separa, que quita aquello que está mal, aquello que no le adora, que no le agrada. Y en eso también, nosotros como hijos de Dios, individualmente, como iglesia, necesitamos ser tratados y corregidos. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Sí, Señor, así sea. Bendito es tu nombre. Fíjense el texto que leíamos de Primera de Pedro. Es un texto tan maravilloso. Seguramente hermano Rodrigo seguirá explicándonos más de aquello. Lo leemos, por favor, una vez más. Capítulo 2, Primera de Pedro, versículo 9. Pedro nos hace esta declaración a nosotros. Dice que somos un linaje escogido. Y esta palabra, linaje, es muy hermosa porque viene del original, que es vinculado con los genes. ¿Eh? Hay como una genética allí, una idea de genética nueva, una idea de raza nueva. A vosotros sois una raza nueva, escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar su belleza. Generalmente tomamos este texto como para predicar. Hay que ir a predicar, hermano, porque somos anunciar las virtudes, anunciar lo virtuoso que Él es. Su belleza, su hermosura, es testificar, es hablar las maravillas de Dios, como el Espíritu lo hacía ahí en Hechos capítulo 2. Es hablar de aquello que hemos visto, de su bondad, de su compasión, de su ternura, de su paciencia, de su espera, de todo lo que Él es y todas sus virtudes. Eso, para eso el Señor convoca un pueblo santo. Fíjense cómo lo dice Tito. Tito lo dice de otra manera. En el capítulo 2, versículo 11, habla de la gracia de Dios. Capítulo 2, versículo 11. ¿Están todos acá? ¿Sí? ¿Amén? Ya. Gracias, hermano. Yo pensé que se habían ido algunos. Capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios, aleluya, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la consagración, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Un pueblo propio para sí. El Señor, Marcos capítulo 3, por ahí dice que Él, cuando escogió a los discípulos, llamó a quien Él quiso, para que estuviesen con Él. Los llamó para que estuviesen con Él. De modo que el llamamiento supremo de la vida cristiana es estar con Él. No hay otro llamamiento. Este es el llamamiento celestial de la iglesia y de cada hijo. La convocación que Dios nos hace es estar con Jesucristo. No es servirle. El servicio viene como producto, la consagración viene como producto y todo lo demás viene como un producto de estar con Él. No olvide eso, nunca lo olvide. No es primero el servicio, los dones y toda la acción de la iglesia. Primero es Él. Cuando hayan problemas en la iglesia, recuerde esto, primero es Él. Cuando haya problemas en su matrimonio, recuerde esto, primero es Él. Cuando haya problemas dentro de sí, en su cabecita, con usted mismo, recuerde esto, primero es Él. Si usted toma ese camino, la resolución vendrá por gracia. La consagración y sus favores y esa atracción y las soluciones vendrán por gracia, porque Él es primero que todas las cosas. Estar con Él, admirarlo a Él. Por eso la mujer que estuvo a los pies de Él no fue reprendida y fue elogiada. Y aquella mujer que le servía con tanto afán, sí, lo fue reprendida. Y ante nuestros ojos, el servicio ante nosotros pareciera algo muy importante. Pero el Señor dice, no te equivoques, ese no es primero. Estás afanado y turbado. Esta mujer escogió la primera parte. Primero es estar con Él. Nuestros ojos se abran para verle a Él. Y nos constituyamos entonces en un cuerpo, un pueblo, con actividades, con servicios, con movimientos. Un pueblo grande, un pueblo, todos amándole y sirviéndolo como producto de esa admiración, de ese perfume atractivo que es Él. Sirviéndole como un pueblo, con todos los dones y las actividades propias de un pueblo. Y allí cada uno tiene lugar. Todos tenemos lugar en el pueblo de Dios. Todos hemos recibido más de un don. No hay ni uno que haya recibido solamente un don. Todos hemos sido capacitados con gracias distintas, diversas. Distintas gracias que debemos reconocer, hacer crecer, desarrollarlas para que sean operativas en el pueblo de Dios. Operativa, actividad, un pueblo con movimiento santo, consagrado. Porque Dios nos bendijo en lugares celestiales para que seamos santos, consagrados para Él. Nadie tenga esta mentira maligna de no haber recibido nada de Dios. Todos tenemos muchos dones que ofrecer y que entregar para el Señor. El problema se genera, escuche bien esto, cuando entendemos y creemos que los únicos dones son la guitarra, la música y la predicación. Como que los que están allí, no, eso es un don. Un don pequeño de los distintos dones que hay. Yo recuerdo una vez un joven, conversando con él, despertó a la fe, al servicio, quería servir al Señor y conversamos un buen momento. Dijo, bueno, pero yo quiero servir al Señor y amarlo. Y estaba llorando con mucho. Muy bien, perfecto. Ya, pero dígame qué hago. Ya, mañana en la mañana llega temprano a ordenar las sillas. ¿Cómo? Sí, va a ordenar las sillas de la reunión. Llega primero que nadie, que todos, y ordena las sillas. Eso es servir al Señor. Ubicar, servir a mis hermanos en estos aspectos que nadie ve. No te va a ver nadie, vas a estar solo. Sirva un pueblo celoso de buenas obras. Obras santas para Él, no obras católicas, no mandas, no obras como aquella mujer que derramó el perfume sobre su cabeza y guardó el perfume por muchos años, costoso, y Él dijo, esta mujer ha hecho una buena obra, Porque esto es la obra, Cristo es la obra. Cuando pongo a Él como acento principal de mi servicio, eso es una obra viva. Cuando lo pongo en mi crecimiento, en mi desarrollo, es una obra muerta, una obra que tiene fin. Quiero terminar en Éxodo, acompáñeme, para hacer una aplicación práctica de qué es esto, de cómo podemos llegar a ayudar en el Señor a constituirnos en un pueblo santo para el Señor. Éxodo, capítulo 5, Éxodo capítulo 5, está, el texto es muy largo, solamente voy a tomar algunos pasajes para aplicarlo. Un pueblo. Está Faraón, Moisés y Aarón. Faraón es tipo de Satanás, el mundo, la adversidad. Entonces Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Deja ir al pueblo, en otro pasaje dice a que me sirva, y en otro pasaje dice a que me adore. ¿Ah? Una convocación del pueblo. Pero para Faraón se opone a esta celebración, se opone al pueblo santo de Dios. Hay una adversidad que está presente siempre en el mundo que es contraria a la conformación de un pueblo santo para el Señor. Está hablando de la pluralidad como iglesia. Y la primera de ellas, por lo menos que se muestran acá, es que Faraón, lo que ocurre, lo que hace, de los versículos 4 hacia adelante, ayúdenme a leer. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar que el pueblo, al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Este es Satanás. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a los capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso se levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y entonces el versículo 9 dice: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ellas y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces la primera gran oposición para el pueblo de Dios es el tiempo, las actividades, el trabajo, las horas extras, las actividades que me inventa el mundo y que se opone a ser un pueblo conformado, un pueblo que ha sido convocado, que ha sido llamado para la edificación. El mundo me inventa tantas tareas, y cuando a veces en lo práctico, no en la iglesia local, hay actividades muy prácticas, determinadas, entonces no hay tiempo para ello. ¿Por qué? Porque el trabajo me quita tiempo. Porque las actividades que me he inventado de deporte, de gimnasio, de talleres, y todas estas actividades que vienen ajenas, me van quitando. Ya los estudios no son tan básicos, los estudios, hay que seguir especializándose. Y cada situación se ha ido especializando, como quitándonos, robando nuestro tiempo, que es de Cristo y que es para Cristo, que es para conformar un pueblo que le sirva. Un pueblo unido que está al servicio del Señor. Y esa es una actividad importante que debemos aprender a detener, a administrar. Los hombres deben saber administrar sus trabajos. Saber entender que el trabajo es un don y una gracia de Dios para servir al Señor también en distintos lugares. Con ello yo también le sirvo al Señor porque conozco, tengo una actividad, tengo un oficio, tengo una capacidad que realizar en un lugar determinado, y yo redimo ese servicio para que no me dé cardos ni ortigas, sino que me dé fruto, fruto que, con el cual yo pueda compartir en el pueblo de Dios. Pero eso tiene límites, tiene horarios. Hay que saber detenerse en eso. El maligno y el mundo siempre va a pedir más, siempre te va a exigir más. Fíjense que Babilonia se construye de una actividad horrorosa y que se alimenta, dice, de almas, de hombres, dice, de intercambios, de comercio. Pero al final, el capítulo 18 dice, de almas, de hombres. Como que el trabajo te quita todo, como que te quita de ser iglesia, de ser pueblo de Dios, o tu actividad. Te llenas de cosas, porque el mundo está lleno de oportunidades y cosas por hacer, y nos olvidamos de la fe, de la iglesia, de que somos sacerdotes de Dios, que somos hijos de Dios en un lugar determinado. Hay que saber administrar eso. El otro polo es pensarlo distinto, y entonces algunos no trabajan, algunos no hacen nada y quieren vivir de la comunión. Y entonces esperan al Señor de los cielos, y entonces viven del trabajo de los demás. Equivocado. Muy mal. Pablo dice, el que no trabaja, no come. El trabajo es algo que Dios ha diseñado para el hombre y la mujer, para que esté al servicio del Señor y con ese fruto servir a este gran pueblo de Dios. Cuidado con ello, cuidado con entender mal esto del pueblo de Dios y ser un, disculpen, permiso con esta palabra, ser un vago. ¿Se entiende esa palabra? No. El Señor Jesucristo llamó a todos sus discípulos y todos estaban trabajando. Ni uno estaba así en la plaza. Todos estaban trabajando, hombres ocupados, hombres con capacidades. Cuidado con eso. No haya ninguno entre nosotros. Y la Escritura está llena de exhortaciones a los ociosos y a personas que equivocan esto. Es triste a veces incluso ver a hombres de Dios que jamás en su vida han trabajado un día a nadie. Cuidado con eso. El trabajo es algo en lo cual también debemos ser ejemplos como siervos de Dios. Siervas y siervos de Dios. Pero tiene su lugar, porque las empresas y el mundo te quita todo, y cuando ya no sirves de nada, te desecha. Cuidado, es un instrumento de servicio, es un instrumento en el cual uno puede servir a los demás, incluso a los que no son pueblos, servir, y con lo cual uno recibe una paga, un salario, con el cual puede administrar y bendecir y compartir con el que no tiene. ¿Decimos amén? Bueno, hay mucho que hablar en esto. Pero cuidado, una advertencia. Satanás, Faraón, puso y duplicó el trabajo y puso horas extras y quitó. Te quitó la vida. Al final del tiempo te quita la vida. Cuidado, atención en eso. La segunda está más adelante. Capítulo 7. Hay relaciones ahí de las plagas, ¿cierto? Las distintas plagas que se van generando en la conversación con Faraón. Se le presenta nuevamente Moisés y Aarón, capítulo 8, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés, a Aarón, y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Hay una tensión ahí donde Faraón se va endureciendo y no quiere dejar ir al pueblo, vienen las plagas y después viene otra plaga y se endurece y vienen conversaciones, negociaciones. Eso es lo que iba ocurriendo para tomar avanzar en el texto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Esa es la tierra de Egipto, aquí hay una iglesia mundana, ese es el punto. O sea, una iglesia, fíjense cómo responde Moisés. No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dará. 3 días, la cruz, la resurrección. O sea, un camino y un terreno que es distinto. El pueblo de Dios se levanta sobre un terreno distinto, no sobre Egipto. Es un pueblo santo. No, existen tantas congregaciones que parecen discotecas. Hay formas humanas, malignas, que convocan como clubes sociales. Nosotros no somos un club social. Nosotros no estamos acá porque nos caemos bien o porque somos simpáticos, porque hay gente agradable, gente buena. ¿Alguno está por ello? No, nosotros no estamos por ello. No hay ninguno de nosotros que sea bueno ni agradable. Bueno, somos pocos, digamos, ya. La iglesia no es una reunión social, como Satanás. Y esta es la tentación de muchos siervos de Dios y hacen grandes cosas. Y uno puede tener 5 grandes principios y llena un lugar. Si basta con eso, saber un poco de políticas, de masas sociales, y lo llena. Y pone otros 5 principios y listo. O sea, basta tener un lugar. La gente piensa que la iglesia es un lugar. Ah, un lugar. Un staff de personas. Está a quien se les pague, música, qué sé yo. Un programa, se hace un programita, bla, 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 bien richito. Se hace un presupuesto, claro, porque hay que presupuesto. Y el presupuesto. Y listo. Y se establece algo. Y le damos. Ta, 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 ta. Y se junta gente. Pero eso es la realidad. Eso es lo que Dios quiere. No somos eso, bendito el Señor. Gracias al Señor, eso es un pueblo en Egipto. Fíjese cómo lo dice el versículo 28. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis lejos. Orad por mí. Sin realidad espiritual. Religiosos que van y que ya conocen la forma. Ya conocen la forma, han podido captar cómo es el estilo. Se viven como vidas dobles, van a pared, cantan, hacen cosas así, todo, y después se van, pero una cosa superflua, superficial, comprometida con todos los valores e intereses mundanos. Fíjense que hasta se pone medio espiritual, faraón. Orad por mí, dice el más encima. Versículo 28. Se dan cuenta como una iglesia religiosa, la religiosidad, oh, qué tanto daño hace al pueblo de Dios. La religiosidad, el aprender esquemas, aprender formas, el ser radicales con la forma, intransigentes con la forma, y se aferran a la forma, y se aferran a lo externo, no, que esto y esto lo más importante. Religiosidad, sin realidad espiritual. Cuidado, cuidado con estos engaños de Satanás a la iglesia, donde ya aprendemos construimos algo. Cuidado, estar siempre revisando nuestro corazón, nuestra visión, nuestra forma. Bien rápido, capítulo 10. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Entonces Moisés responde: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Él les dijo, fíjense, qué sutil: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar a ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo está el mal delante de vuestro rostro. Cuidado con los niños. No será así. Id ahora a vosotros, los varones, los grandes. Déjenme los niños aquí y sirvan al Señor. Por esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. La familia. Como que esto es de adultos, como que no tiene una visión completa de la familia en su conjunto. Y Faraón dice: déjenme los niños. Mire qué sutil es esto. Déjeme a los niñitos, déjeme a sus hijos. Vayan ustedes a sus retiros. Dejen a los niños allí. Van a estar tranquilos allí. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están los niños? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están? ¿Qué están viendo? ¿Cómo están siendo instruidos? Claro, nosotros estamos en retiros y todos lindo, como una cosa de adulto. Es como que los hijos no son parte de esto. Cuidado. Yo conocí a un muchacho que fue abusado, pero muchas veces en su infancia, y tenía una distorsión en su personalidad gravísima, gravísima. Y en la primera entrevista que yo tuve con él, porque yo tengo una profesión que sirvo en esto, un muchacho con mucho dolor, no miraba, miraba siempre al suelo, su apariencia era muy tétrica, muy dolorosa, y él me dice, ¿sabe qué? Yo fui abusado por mi vecino muchas veces, por muchos años, ¿y sabe por qué? Porque mis padres se iban a sus retiros espirituales y me dejaban allí. Y a mí me dolió cuando dijo eso. Me dolió. Sí, dice, mis padres van a su iglesia y yo sufrí todo esto por muchos años. No se asuste, el Señor está cuidando a sus hijos. No se asuste. Pero en todas las actividades del pueblo de Dios tenemos que contemplar del más pequeño al más grande. Es un pueblo. Y aquí tenemos que colaborar todos. Todos colaboramos. Y allí se manifiestan los servicios de atención a niños, de diversas gracias, de artísticas. Ah, deja que florezcan. Sirve, entrégate, disponte, enseña, profesores, profesoras. Todos vamos haciendo y generando un pueblo con distintas actividades. Santo, que sirva y se consagre para el Señor. No descuide su familia. Amén. Y la última que es que muy básica. En el capítulo 10, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. O sea, ya, bueno, vayan, pero déjenme sus bienes. No. Fíjense cómo responde Moisés. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios, holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. O sea, que dice, no, hasta la pezuña de un animal va a ir con nosotros. Se sirve al Señor con todos los bienes. Todo lo que soy, todo lo que tengo es para el Señor, es del Señor y está a disposición del Señor. Y Dios me dio inteligencia para saber administrarlos, para administrar bien, para hacer que eso crezca y pueda servir a otros y compartir a otros. No para agrandar mis graneros una y otra vez, sino para que ese granero se agranden y estén al servicio de la obra de Dios, colaborando. Hay dones, disculpe que lo diga de esta manera, hay dones que hacen plata, dinero. Les surge, son buenos para el negocio. Surge don de Dios. Dones de Dios. Capacitados con gracia, con inteligencia, con capacidad, son capaces de prever los aspectos económicos, las políticas, los medios, olfatean, les va bien, dones de Dios, que Dios lo ha puesto en la iglesia, en el pueblo de Dios, ¿para qué? Para colaborar, para compartir, porque se sirve al Señor también con los bienes. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Dios quiere un pueblo propio para sí, centrado en Él, para estar con Él, ungido con el sacerdocio santo, capacitado con la gracia divina del Espíritu Santo, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras para servirle a Él. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, esta mañana. Gracias a cada uno, Señor. Habla nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Aquella palabra, aquella frase que tocó el corazón, que, Señor, haya prosperidad en ello y dé fruto conforme a como tú la enviaste y para que tú la enviaste. Señor, bendícenos como un pueblo. Levanta tu iglesia como una acción de pueblo con los demás, para tener favores también con los demás, para anunciar tu belleza, tu hermosura, para que conozcan tu grandeza, Señor, a través de buenas obras, obras realizadas en Cristo, realizadas en ti, en la fuerza y en el poder, en la vida de la resurrección, en un pueblo resucitado, glorioso, que entrona y que glorifica tu nombre. Señor, bendícenos en esta mañana, en estos días, con palabra, límpianos, depura tu iglesia y cumple tu propósito con nosotros. Amén y amén.